Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hermanos, hoy vamos a ver el capítulo 23 del primer libro de Samuel. Estamos estudiando sobre la vida de David, la formación de un hombre de Dios. Y hoy, ahí ustedes sentados con reverencia, yo voy a leer todo el capítulo 23 esta vez. Yo sé que a veces leo dos versículos, a veces leo todo el capítulo. Todo depende en cómo la circunstancia demanda. Pero quiero que sigan con la vista y con reverencia. Y si quiere tomar nota, está bien. Pero dice así la palabra de Dios. Dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él ephod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en Sidar con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el ephod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. Y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva, de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues, para aseguraros más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque sé porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues, e informaos de todos los escondrijos donde se ocultan, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalecot, peña de las divisiones, quiere decir eso. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Ahora déjenme decirles, ¿por qué leí todo el capítulo? Porque uno tiene que literalmente escoger la ignorancia para no ver la mano de Dios en la protección en la vida de David. Dios está obrando. Y vemos aquí otra cosa. Vemos dos personas obrando. Dios está obrando y David está obrando. Dios está obrando en la vida de David. Y él está creciendo en su confianza. Por eso titulé el mensaje: la creciente confianza de David en su Dios. Y David estaba creciendo en su fe y en su confianza en su Dios. ¿Y sabe por qué? Porque sabemos también que los rivales de Dios, si usted recuerda, hace unos 3 semanas hablamos de los rivales de Dios en el corazón de David. Y él no confiaba 100% en Dios. Él confiaba en Dios cuando estaba en el monte, ahí con las ovejas, y viniera un lobo, un oso, pero, o un león. Pero él no pudo confiar en Dios totalmente cuando era Saúl que le estaba persiguiendo. Y recuerda los rivales, voy a repasarlos rápidamente, no voy a predicar el sermón entero otra vez. Había 7 rivales en la vida, en el corazón de David, que estaban en competencia, compitiendo por el corazón de David, porque Dios quería que toda su confianza estuviera en él, en Jehová. Pero David tenía otras cosas, unos rivales en su corazón que demandaban también lealtad. No, confía en nosotros, también en Dios, pero también en nosotros. ¿Y cuáles eran esos rivales? ¿Recuerda? Su posición. Él estaba ahí, él era como guardaespaldas del rey. Él era un hombre que tenía mucha posición. Comía con el rey en su mesa. Tocaba el arpa por el rey. Era una gran distinción, una gran cosa ser parte de ese círculo muy especial. Y poder platicar y tener tiempo personal con el rey. Él podía haber confiado en eso. Podía haber confiado en su esposa. Pues estoy casado ahora con la hija del rey. ¿Cómo va a ser el rey daño si yo voy a ser, yo soy el esposo de su hija, y le voy a dar nietos? ¿Cómo va este hombre a hacer un daño a su hija y matar a su esposo? Él puede haber confiado en eso. Y después puede haber confiado también en un líder espiritual, su líder, que era Samuel, el gran hombre que era el juez, el último juez antes que hubo reyes. Y él ungió los primeros 2 reyes, incluso a David. Era un gran hombre, muy respetado. Tuvo que huir con Samuel a esconderse de Saúl. Pero Dios también le quitó eso. Y después su mejor amigo era Jonatán. Ah, pues, estoy casado con la hija del rey y mi mejor amigo es el hijo del rey. Nos queremos como más que hermanos. Nuestras almas están ligadas. Él puede haber confiado en eso. Pero vemos que Dios también le quitó ese rival de su corazón, de su vida. Y el otro, los éxitos, los grandes logros de David. Mataba sus 10 miles y Saúl sus miles. Él fue el que de veras ha dado mucha victoria, grandes victorias a Israel contra sus enemigos, los filisteos. Él puede haber pensado, bueno, yo tengo mucho, ¿cómo me van a matar a mí? Yo soy su mejor general, el mejor líder en el ejército. Él puede haber confiado en eso. Puede haber confiado en su astucia. Aún Saúl dijo que era muy astuto. Y David comenzó a manipular cosas ahí con Jonatán. Y comenzó también hasta a manipular con los enemigos, que era un hombre loco, que había demente, que había perdido su mente. Contaba con su astucia, ¿verdad? Y vemos también su autoestima cuando por fin tuvo que vivir como un loco, literalmente, tanto que ni los enemigos lo querían. Hasta el rey dijo, tengo suficientes locos, ¿por qué me trae otro? Y vemos que este es un hombre ungido por Dios, y uno tras uno el Señor comenzó a tumbar como un dominó. Los rivales, todas esas cosas que podía haber sido como una base sobre la cual él podía confiar, levantar su confianza, yo seguiré adelante. El problema es que Dios no quiere rivales. Él no necesita ayuda de nadie, de nada. Él quiere ser tu única esperanza. Ese es el David que hemos visto hace 3-4 semanas para atrás. Pero ahora estamos viendo una confianza creciente en David, una confianza grande, y hay 3 salmos que nos habla de eso también: Salmo 27, Salmo 31 y Salmo 54. Nos conviene todos, cuando tengamos oportunidad, leer esos 3 salmos y tomen en cuenta que este es cuando estos salmos fueron compuestos, o por lo menos estos eventos que estamos viendo en el capítulo 23 es la base. Es de donde Dios tocó a David y él pudo sacar esas conclusiones y él compuso estos 3 salmos. Y vemos entonces, vamos a ver unos versículos de vez en cuando, pero no es posible ver todos los salmos. Son muchos versículos por un solo mensaje. Pero vemos aquí primero entonces que la formación de este hombre. Este hombre de Dios está empezando a tomar forma. ¿Sabe? A veces usted ve a un hombre, un escultor, que tiene una masa en su mano. ¿Y qué está haciendo él? No se entiende. Pero después, poco a poquito, va tomando forma. O tal vez usted ha visto un artista que es muy bueno con las manos y está dibujando bien rápido. ¿Qué está haciendo él? No se entiende nada. Pero poco a poquito, uno va notando qué está pasando en ese cuadro, esa pintura, lo que sea. Entonces Dios, vamos a ver ahora que este David ya se ve mucho mejor que el primer David, aunque es el mismo, pero cuando empezamos a estudiar más de su vida. Primero vemos su confianza no dio lugar a la indiferencia. Y versículos 1 y 2 dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Ahora, él podía haber pensado, como muchos de nosotros, ¿sabe qué? Tengo suficientes problemas hasta aquí, no necesito más. Ya no me digan más, yo no quiero saber de los problemas de otros. O él podía haber dicho, total, no es mi responsabilidad, es él que trae el ejército, anda perdiendo su tiempo persiguiendo a mí, ¿por qué no va y pelea contra los filisteos? Si él podía haber usado esas justificaciones. Uno es mirando a su pobre situación, o el otro viendo al otro que es irresponsable como rey, utilizando todos sus recursos, persiguiendo uno de los de él, cuando en vez de pelear contra los filisteos y defender su tierra. Pero vemos que David nunca dijo eso. Él no dio lugar a la indiferencia, y su confianza ahora le estaba, ahora vemos que su confianza le estaba guiando. Y cuando usted ve la palabra, su confianza en el bosquejo de sus notas, es su confianza en Dios, que no en sí mismo. Su confianza primero no, era una que no dio lugar a la indiferencia. ¿Qué cosas podemos ver aquí? Primero, no estaba él absorto con su propia situación. No andaba absorto, ay, mi problema, yo. No, porque él confiaba en Dios. Entonces, él no estaba absorto, ¿sabe? Absorbido, vamos a decir, con su propia situación. Y era una situación difícil. Y nosotros podemos aprender de eso. Todos experimentamos circunstancias difíciles en la vida. Pero no porque estamos sufriendo, eso quiere decir que podemos ahora ser negligentes en cuanto a nuestras responsabilidades para servir al Señor. Si tu mirada está en el Señor, tú nunca dirás, no tengo tiempo, ando muy ocupado, nadie piensa en mí, bla, bla, bla. Tú vas a, primero, no vas a ser indiferente, y tu confianza hará otra cosa. ¿Sabe qué hará? Te hará orar. Te hace orar. Usted mira aquí ahora que él consultó a Jehová. En versículo 2. Ahí dice. Y David consultó a Jehová diciendo. Cuando tú consultas a Dios, porque estás orando, estás hablando con él. Él consultó a Jehová. Él no consultó a nadie primero. A Jehová. Él tenía 400 hombres. No los consultó. Él consultó al Señor. Porque ahora él estaba aprendiendo. Ya no había rivales en su vida. Dios era su única esperanza. Entonces no tenía otros a donde ir. No había otro recurso en que confiar. Acabó de salir de una cueva de Adula. Donde él estaba. Viviendo en una cueva. Y Dios obró. Y trajo a su familia. Y trajo 400 hombres. Él comenzó a ver. Hey, Dios está obrando en mi vida. Y no es interesante. Aun cuando él peleaba contra un león, y hay que darle crédito, eso es algo muy admirable. Él peleaba contra un oso por salvar una oveja. Pero aun así, con esa fe que él tenía, le faltaba mucha formación. Le faltaba mucha obra de Dios en su vida. Es una buena lección para nosotros. No porque has tenido victorias en tu vida contra grandes enemigos, grandes circunstancias adversas, que Dios ha acabado contigo. Todavía nos está enseñando más cosas. Ahora, mi punto de vista es, cualquier hombre que pelea contra un león mano a mano, mis respetos, ¿verdad? Dios dice, no, todavía falta mucho. Esa es la diferencia entre la vista humana y la vista de Dios. So, tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos de Dios. Como yo no soy Dios, obviamente no eres Dios, yo no soy Dios, pero podemos orar. Señor, déjame ver las cosas como tú ves las cosas. Y ya los problemas se vean más pequeños. Y tu circunstancia, pues no se ve tan mal en comparación con tu Dios. Ahora, él consultó a Jehová. Y después vemos aquí, en versículos 3 y 4, que su confianza no sucumbió a la presión del miedo. Porque el miedo le pone, el miedo, hermanos, es algo muy feo. Hay gente que se congelan con miedo, ni pueden reaccionar. Es triste, ¿verdad? Usted ha tenido, yo sé que todos, ha tenido sueño que algún monstruo le está persiguiendo, o un vampiro, quién sabe qué, y tú estás corriendo y despacio. ¡Hey, come on! No puedes estar despacito en el sueño, ¿verdad? Y apenas cuando te va a agarrar el monstruo te despiertas, ¿verdad? Yo hablo por experiencia, o cualquier cosa, ¿no? Yo no sé, pero la cosa es que nos da miedo y ese sueño nos está enseñando, hey, tu miedo te está congelando, te hace más despacio. ¿Y sabe qué? Así es. Y hermanos, el Señor no quiere que seamos así. Y primero su confianza no sucumbió a la presión del miedo. Versículo 3 y 4, ¿qué hizo él? Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí, que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Si Keila era un pueblo, estaba en Judá, estaba en Israel, pero estaba en la frontera. estaba cerca de Filistia o de los filisteos. Entonces, como quiera, era una ciudad que no estaba en la mera frontera, pero estaba cerquita, y fueron invadidos por los filisteos. Esperaron que los de Keila sembrara todo, regara, trabajaran, y ya cuando tenía para recoger, robaron todo. El ganado y la comida, la mies. Pues vemos aquí entonces que él no sucumbió a la circunstancia. 600 hombres contra todo un ejército de los filisteos. Imagina usted. 400, perdón, eran 400. Dijeron, ¿cómo? Ellos tenían miedo y tenían razón. Cuando ellos hablaron, no estaban exagerando, apenas somos 400 contra todos esos miles. Entonces, es verdad. Y vemos aquí entonces que ellos, él no sucumbió, no se dio por vencido a las circunstancias. Aparte de eso también, él no sucumbió al miedo de los demás. Puede ser que los que te rodean digan, no, tú no puedes, tú no puedes. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando hace 30 años decidimos venir de Dallas a Laredo, me dijeron tantas cosas y nada bueno. Y es triste. No, allá ni hay pavimento y los hospitales. No, hombre, tu esposa está esperando. ¿Qué vas a hacer? Y con tu bebito y tus niños. ¿Cómo vas a ir a Laredo? No hay nada ahí. Y siempre me quedó. Hay dos cosas ahí. Primero, Dios me está llamando. Esa es una. La otra, hay almas. Yo no vengo a Laredo porque hay, en aquel entonces, ni mitad de las calles estaban pavimentadas. Ustedes que tienen más años saben muy bien comer aquí. Teníamos que regar, no para regar el patio, para que no entrara la tierra por la ventana. Teníamos que regar enfrente de la casa, porque entraba polvo. Y todos los días tenía que regar porque no llovía y era puro, pasaba un carro, y todo entraba por la casa. Y la gente decía, ¿para qué tú vas? Y pura cosa negativa, ¿cómo tú vas allá? Y dice el otro. Y saben, a veces, y son hermanos en Cristo. Y la verdad, hermanos, a veces, con buenas intenciones, te quieren evitar una molestia, un problema, y te dicen las cosas como son. Estos 400 no era que querían asustar a David. Ellos tenían miedo de veras, y eso no está bien. Pero ¿sabe qué? Piensa usted una cosa. David tuvo mucha confianza. Y la confianza de David estaba basada no en las circunstancias, pero en la voluntad de Dios. Y si él hubiera dicho, bueno, 400, tal vez yo estoy mal, no puede ser que yo soy el único que estoy viendo eso. Pues quiero que sepa que sí. Había 400 hombres y uno fue al que vio que Dios dijo, ve. Pero David quería estar seguro. Bueno, tal vez me equivoco. 400. Él volvió a consultar. ¿No es interesante? Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. La respuesta no cambió. Más dijo, yo entregaré a los filisteos en tus manos. ¿Y sabe qué? La confianza de David era tan fuerte que aún esa confianza, ¿sabe qué? Penetró los corazones de esos 400. Para que un hombre puede cambiar el corazón de 400 y que 400 están dispuestos a morir porque este dice, Dios me dijo que sí. Imagine usted, hay que darles crédito a ellos, pero también hay que ver cómo la confianza de David fue transmitido, tocó otro. ¿Sabe qué, hermanos? Yo siempre digo, lo malo es contagioso, pero lo bueno también es contagioso. Vamos a ver más adelante, la amargura es contagiosa, pero también la confianza y la fe y el amor es contagioso. Todos nos contagiamos uno al otro, depende de lo que contagiamos. Pero David, él transmitió esta fe, es esa confianza en su Dios a estos 400 hombres. ¿Me imagina usted entonces? ¿Qué me dice a mí? Que aquí Dios nos está hablando a nosotros, a cada uno. Yo quiero que tú seas un buen ejemplo, un testigo, que tú seas una persona que transmita esa fe a los demás. Porque en esto conocerás todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y vemos aquí entonces, su confianza resultó en victoria sobre sus enemigos. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila, 400 hombres contra miles, imagina usted. Y peleó contra los filisteos. ¿Y qué pasó? Se llevó sus ganados, los que había robado de todos los vecinos y el pueblo de Keila. Y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Entonces, entiendo ustedes, fue una gran derrota. 400 hombres contra miles que tomaron una ciudad que tenía más que 400 personas. Y él fue y causó una gran derrota a los filisteos, a los enemigos del pueblo de Dios. Lo que él hizo, eso le correspondía al rey Saúl. Pero Saúl invertía todos sus recursos y su tiempo persiguiendo a David. Bueno, vemos aquí entonces que aparte de la gran derrota de sus enemigos, David libró a los de Keila. ¿Quién sabe lo que hubieran hecho? Lo hubiera matado tal vez. Y aquí dice en versículo 5, en el fin, y dice, y libró David a los de Keila. Pues qué bendición. Entonces, resultó en victoria sobre sus enemigos. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Tenemos enemigos. Está Satanás, está su ejército, los demonios. Y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es muy importante entender eso. Y nosotros podemos ver aquí entonces que David libró a los de Keila. Y nosotros fuimos llamados a librar a los que están bajo las garras de Satanás. ¿Qué hizo Cristo? Él murió. Él entró en el imperio de Satanás y volvió a salir y vino a rescatarnos. Si Cristo no murió y resucitó, nosotros hubiéramos estado todavía en nuestros pecados, sin ninguna esperanza. Leer Hebreos 2, ahí habla de eso, que Él entró y venció al que tiene el imperio de la muerte, Satanás. Después vemos otra cosa, que su confianza le protegió de la armadura que podría haber resucitado debido a la ingratitud de la gente. ¿Sabe? Me dice una cosa. Él los libró de algo bien feo con sus 400 hombres. Los libró. Y vivió ahí un tiempo. Pero después se enteró Saúl que David estaba en Keila. Los de Keila estaban contentos. Lo querían mucho a David y a su gente y fueron tratados como héroes. Pero sigue leyendo. Versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Es decir, el efod era los que los sacerdotes traían, era como una coraza, y tenían las 12 piedras para las 12 tribus. Y Dios hablaba, se iluminaba las piedras. Si Dios mismo proveyó a alguien para guiarle, para que él pudiera hablar con Dios. Y vemos aquí entonces, en versículo 7, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Ahora es interesante, ¿no? El espíritu se había apartado de Saúl. Saúl quiere matar al ungido para tomar su lugar y dice, Dios me ha entregado en mi mano. La gente que no tiene al Señor a veces creen que Dios está con ellos. Y es horrible eso. Y vemos entonces que Dios no estaba con Saúl. Pero Saúl pensó que en su locura que Dios lo había entregado a David. No es así. Si los que no tienen al Señor andan muy confusos en esta área. Hay gente que te puede decir, Dios te bendiga y, oh, Dios ha sido bueno conmigo. Y viven como del mundo y ni son creyentes, pero dan gloria a Dios, dan crédito por sus bendiciones, pero muchas veces ni siquiera conocen a Dios. So, no porque dicen, que es el que son. Pero vemos aquí entonces, él fue amargado. Entonces, ¿qué pasó? Y él oró. Y usted mira aquí en versículo, él buscó al Señor otra vez. Entonces dice, versículo 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Ahora imagínense ustedes, fueron salvos por Saúl, a mí por David. Ellos pueden haber pensado, el mismo Dios que protegió a David y nos libró por sus manos, nos protegerá también de la mano de Saúl. Pero no, ellos, el Señor le dijo, esa gente que usted le salvó, los de Keila, te entregarán a ti y a los hombres a Saúl. Ahora, David, él puede haber pensado, después de todo lo que he hecho para esta gente, le devolví, si fueran en dólares, miles, tal vez millones de dólares de propiedad que habían robado los filisteos. Les salvé la vida, hubieran sido esclavos. Tal vez sus hijas hubieran sido prostitutas. Sus hijos esclavos, los grandes matados. Yo les salvé y mira cómo me tratan a mí y a mis hombres. No pensó así él. Si ves, eso es lo bonito que hizo David. Usted mira aquí, en versículo 13. David entonces, pues, se enojó. No, se levantó con sus hombres, que eran como 600. Ah, mire, eran 400. Ahora se dobló, casi no dobló, pero se incrementó 50%. Ahora eran 600. En todo eso, en vez de perder, él ganó 200. Tal vez de que él mismo algunos dieron cuenta. Ahora eran 600, no 400. Estaba creciendo su ejército. Y se fueron. Aquí dice en versículo 13. Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, errando para acá, para allá. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. No dice que se había nada más salido, se ha escapado. Los mismos de Keila lo hubieran traicionado a David y a sus hombres. Ahora voy a decir una cosa, hermanos. Si usted hace un favor a alguien y te costó algo, puede ser en dólares, en dolor, en tiempo, y después la persona, en vez de agradecerte, da una puñalada en la espalda, ¿cómo reaccionaría usted? Ah, no tengo que preguntar, ¿cómo ya has reaccionado? Porque ya hemos experimentado por eso. Y estoy seguro que 90% de las veces nuestra reacción no era como de David. ¿Me equivoco o no? Ustedes saben lo que estoy diciendo. A menos que tú no has hecho nada bueno a nadie, tú no sabes. Pero si has hecho algo bueno a alguien, tú sabes muy bien a lo que me refiero. ¿Ok? David lo experimentó lo mismo. ¿Y sabe qué? Vemos aquí este corazón de él. Porque le voy a mostrar aquí, hermanos, algo muy importante, ¿ok? Mira conmigo, primero, en Hebreos capítulo 12. La armadura. ¿Qué pasa con la armadura? Mira aquí. En capítulo 12, y dice aquí, hablamos de la disciplina de Dios. Y tenemos dos maneras de reaccionar a su disciplina. Con confianza y darle las gracias y la gloria, o amargarnos y quejarnos. No hay otra. So, después que dice en versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruta apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Solo dice que levantar las manos, las rodillas caídas. Después, versículo 14, seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora mire, versículo 15, una advertencia. mirad bien, no sea que alguno, ¿cuántos? Uno, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna, una sola raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Wow, ¿sabe qué? Una sola persona puede contaminar mucha gente con su amargura. Una sola persona. Y David no se amargó. Él se fue. Porque él aprendió a confiar en Dios. Y como él confió en Dios, no se amargó. Cada vez que nosotros nos amargamos por algo, es porque no estamos viendo la mano de Dios en nuestras vidas. Y verán ustedes cómo David ha crecido. Porque Dios estaba obrando en su vida. Y mira un lugar más, porque aquí dice, muchos sean estorbados y contaminados. Mira Efesios capítulo 4, hablando a la iglesia. Y vamos aquí al versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Dice, sí, yo quiero que se vaya este amargado de mi iglesia. No, 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 quítala de tu vida la amargura, está diciendo aquí. Okay. Quítala de tu vida, quítase de vosotros toda amargura. Es muy fácil señalar a los otros. Sí, Señor, saca este de la iglesia porque es muy amargado. No, mi hijo, está hablando contigo. Tú eres el amargado. Quítase de vosotros toda amargura, enojo. Quiere decir que la amargura nos lleva al enojo, pero después el enojo nos lleva a la ira, y la ira a la gritería. Y maledicencia, y de ahí vienen las obras, y toda malicia. ¿Qué dice él? Lo que hizo David. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahí está. ¿Y qué hizo David? Él perdonó, fue misericordioso y se fue. ¿Sabe qué, hermanos? Él aprendió a confiar en Dios. Y más adelante en los Salmos vamos a ver eso. Pero David, hermanos, como nosotros, no fue exento del fuego de prueba. Usted puede ver ahí, en 1 de Pedro 4:12, él no fue exento al prueba de fuego. Y a veces pensamos que es algo tan como sorprendente. No. Siempre vamos a pasar por fuego de prueba. Y eso fue para él y eso es para nosotros. No es algo sorprendente. Dice, ay, yo estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué me vienen las pruebas? Pues por eso, si quieres, no le sirves. ¿Crees que el diablo te va a echar porras? Sí, come on, sigue, tú puedes. El diablo no va a decir eso. ¿Qué esperas? Espera dardo de fuego. Espera oposición. Puedes esperar una vida difícil. Ay, hermanos, si hablan así, nos vamos, porque quiero que escuchar eso. Exactamente. ¿Sabe qué? Cristo mismo dijo, calcula los gastos. ¿Tú quieres seguirme? Calcula los gastos. Les va a costar. Por eso muchas iglesias muy alegres, pero no sirven para nada. Y me da tristeza, hermanos, porque Cristo mismo le va a decir a muchos, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Él nunca los negó eso. Hicieron algo, pero nunca los conocí. Apártanse de mí. Y eran los líderes de las iglesias. O sea, muchos lobos vestidos de ovejas. El problema es cuando las ovejas no se dan cuenta. Eso es lo triste. Pero vemos aquí también, vemos aquí también que David encomendó su vida al Señor. Aquí quiero que vean ustedes, él estaba confiando en el Señor, por eso se fue. Mira Salmo 31, qué bonito. Él escribió este Salmo durante ese periodo en su vida, esa etapa. En Salmo 31, versículo 14 y 15, ¿qué es lo que él dice? Dice, mas yo en ti confío. ¿Por qué? Pues recuerda que Saúl le tiene ideas de matar y quitarle la vida a David. Pues ahí dice en versículo 13, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Versículo 14. Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Él confió en Dios. Y esto fue escrito durante esos tiempos que estamos estudiando ahora. Y mira el versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Quiere decir que yo no voy a morir hasta que tú digas, Señor. Si mis tiempos están en tus manos, mi vida está en tus manos. Porque cuando se te acaba la vida, se acabó tu tiempo. Pues es un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Se acabó tu tiempo. Entonces, en la eternidad no hay tiempo. O tú vas al infierno para siempre, o vas al cielo para siempre. Ahí ya no hay relojes. Ya no tienes que preocupar cuándo se va a acabar. Tú vas al infierno, nunca se va a acabar. Tú vas con el Señor, nunca se va a acabar. Ya no hay tiempo. Aquí hay tiempo. Eso vemos aquí. Entonces, mis tiempos están en tus manos. Él pudo aprender eso. ¿Y sabe qué? Y sí quiero que miren aquí en 1 de Pedro 4:19. Miren lo que dice Pedro, mismo capítulo 4. Que hemos mencioné antes. Y en 4:19 dice esto, ¿verdad? De modo, los que padecen según la voluntad de Dios, según algunos, nunca es la voluntad de Dios que uno sufre. Por eso tienes para de sufrir. I'm sorry, pero yo no creo en eso, ¿ok? Contrario. Cuando tú cargas una cruz, duele, ¿ok? Y si tú no cargas la cruz, no puedes seguir a Cristo. So, yo no sé cómo vas a parar de sufrir. Cristo dijo, perdón, Pablo, y todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. So, vemos aquí 4:19, dice Pedro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué hizo David? Encomendó su alma al fiel Creador, hizo el bien y no hizo nada a los de Keila. Y se fue. Los ayudó, no lo agradecieron, pero se fue. Como quiera, él lo dejó en la mano del Señor. Encomendó nada más su alma, sus hechos en la mano del Señor. So, vemos aquí también algo más, porque el tiempo va rápido. Vemos también su confianza fue confirmada o fortalecida, así que decir. Sí, Dios envió a su ángel para consolar y fortalecer a David. ¿Dónde dice eso, hermano? Yo no veo eso en la Biblia. Bueno, voy a mostrarles, ¿ok? Mira conmigo a capítulo 23 de Samuel y mira 14 a 18. Dice: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Lo cegó, no pudo ver. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. ¿Para quién vino a él? Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl. Y vino a David a Ores. ¿No es interesante? El padre con todos sus espías y ejércitos no pudo encontrar. Y el hijo ahí lo encontró bien fácil. ¿No ve usted la mano de Dios en eso, hermanos? ¿Cómo puede todo un ejército, un rey, todo, no puede encontrar a este hombre? Pero ahí está el hijo. Oh, hola David, ¿cómo estás? ¿Ves? ¿No ve usted? Es la mano de Dios, hermanos. Y son detallitos así que yo veo, wow, mi Dios es tan grande. ¿Okay? Entonces, y no, ahora tome en cuenta que lo que pasó. David tenía confianza, pero tampoco era una piedra. Le duele cuando alguien le demuestra ingratitud y te va a apuñalar en la espalda. Le duele. No somos hechos de piedra. Sí, lo dolió a David. No hizo nada. No los mató, no los hizo nada. Se fue nada más. Pero ¿sabe qué? ¿Cree que no estaba triste él? ¿Cree que no se entristeció? Ay, Señor, ¿cómo está la gente? Te sirvo y mira qué pasa. Y después Dios envió a Jonatán, al hijo del hombre que lo quería matar. ¿Y sabe qué interesante lo que le dijo a Jonatán? Palabras de ánimo. Dice aquí en versículo 17, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré según después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. ¡Qué palabra de ánimo! El que debería haber seguido en el reino era el hijo. Y el hijo viene y dice a David, tú vas a ser el próximo rey y mi padre lo sabe y yo lo sé. ¿Sabe qué, hermanos? Me pongo a pensar, ese es uno de los eventos que me hace pensar de Jesús. Orando en el huerto de Getsemaní, orando con tanta pasión que sudó como que fueran gotas de sangre. oró tres veces, Señor, quita de mí esta copa, la copa que de la ira de Dios. Él no quería la cruz como hombre, pero él fue porque el Padre quiso, no mi voluntad, sino la tuya. Y después, mientras oró tres veces, los discípulos dormidos, no oraron con él, estaban durmiendo tres veces. Y después, ¿qué pasó? Dice el Dios envió un ángel para fortalecerle. Aquí yo siento que Dios envió a este hombre como un ángel en la vida de David. Y a veces, entiéndeme hermano, es algo muy profundo aquí y a la vez muy sencillo. A veces Dios envía personas en tu vida que funcionan como ángeles y te fortalecen. Ah, pero a veces tú eres el ángel que Dios quiere usar para fortalecer a otro. Pero nosotros tenemos que entender que Dios no siempre envía ángeles del cielo que vienen con sus alas. A veces nosotros somos aquellos ángeles que Dios quiere usar para bendecir a otro. ¿Cuántos testimonios he oído yo y ustedes de personas que se iban a suicidar, pero alguien les habló de Cristo y en vez de quitarse la vida con un arma, se entregaron a Cristo? Eran como un ángel enviado de Dios para salvar a esa persona. Y Jonatán, en ese momento era más que una amiga, era como un ángel de Dios diciendo palabras que David necesitaba escuchar. Su confianza fue aún fortalecida, fue confirmada aún más. Dios le estaba diciendo, mi hijo, estoy contigo, sigue adelante. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas. A veces sentimos que, hey, ¿qué pasa aquí? Y algo sucede. Dios pone a alguien en nuestras vidas y wow, es como una inyección de adrenalina. Ah, sigue adelante. ¿No es así a veces? Y vemos ahora también, hermanos, algo más. Que David, vemos aquí, que aparte que el Señor fue como un ángel, vemos aquí en vez de la desesperación, hubo calma en el corazón de David. Si compararemos este encuentro entre David y Jonatán con el capítulo 20. ¡Wow! Son como dos David diferentes. Mira el capítulo 20 bien rápido. En el capítulo 20, en el principio, él está escondiendo del rey y viene Jonatán otra vez a él. Versículo 1. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Se ves? Y vemos después que él hasta dice a Jonatán, haga esto, haga lo otro, manipula, miente para mí. Ahora tú ves aquí, ninguna pregunta de esas. Ya se ve otro David con más calma. Y eso pasa, compara tu vida. Eres todavía una persona siempre chillando y quejando y murmurando, o ya has aprendido a aceptar las cosas con calma. Es el mismo David. ¿Por qué usted cree que eso está pasando? Porque Dios tuvo que quitar a esos rivales del corazón de David para que él fuera la única esperanza de David. Y por supuesto, era la última vez que David y Jonatán tuvieron ese encuentro hasta que se encontraron en el cielo otra vez. Porque Jonatán iba a morir después de eso. Jamás vería esos dos sus rostros en la tierra. So, vemos aquí ahora que su confianza fue honrada por Dios. En el versículo 19 al 29, no lo voy a leer todo, pero vemos como ya leí en el principio, que David iba acá y después Saúl venía, pero David no, y Saúl, y después estaba en la montaña, ya lo iban a agarrar, lo tenía ya casi, pero llegó noticia que los filisteos, ¿quién usted creyó todo eso? El Señor. Y tuvo que dejar de perseguir a David. Y le voy a decir una cosa. Quiero que miren conmigo en Salmo 27. Ese fue escrito también hablando de esto. En Salmo 27, tiene que ver con esta etapa. Y nosotros leemos, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién yo sé, sí, se me fue la lengua. Ok, atemorizar. El hecho es, cuando Jehová era su luz, él estaba en tinieblas. Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando ya Saúl lo iba a pescar para matarlo, lo tenía rodeado en la montaña. En vez de morir, Jehová fue su salvación. Jehová mi luz y mi salvación. ¿Ves? Y veamos aquí entonces algo más en este salmo. Qué bonito. Y usted mira conmigo versículo 3, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado. Eso no es el mismo David que yo vi en capítulo 20, cuando estaba huyendo de su padre y quejando, ¿qué hice yo? Y bla, bla, bla. ¿No ven ustedes? Dios está formando. Ya estamos viendo, ya está tomando forma este hombre de Dios. Por eso, es titulado la serie, ¿verdad? David, ¿verdad? La vida de David, la formación de un hombre de Dios. Y Dios está formando a David. ¿Ve ustedes? Y mira su propia vida. Hay Davides aquí. No me refiero a su nombre, hablando de la persona, ¿verdad? Hay Davides aquí. Muchos de ustedes saben lo que estoy hablando. Están graduando en la escuela de Jesús. Pero las graduaciones no es como aquí en las escuelas, que tiene su hace como fiesta y cantan y quién. No, no, las graduaciones son pesadas. Duele, dolorosas. Pero David estaba graduando en la escuela de Jesús. Porque eso es lo que es un discípulo. Él es un alumno. Y todo alumno debe tener un maestro. ¿Quién es tu maestro, mi maestro? El Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el texto, el libro, el textbook, como dice en inglés? La Biblia. ¿Okay? ¿Dónde nos reunimos? Bueno, a veces a solas y a veces en la iglesia. Pero siempre tenemos que reunirnos con el Señor. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Para terminar. Bueno, así como la fe, una confianza genuina en Dios es creciente. Si tú no creces en tu fe es muerta. Si tú no creces en tu confianza es muerta. Piénsalo. Algunos de ustedes van a salir de este lugar y dentro de unos días o unas semanas van a enfrentar grandes dificultades. Adversidad. Confía en el Señor. ¿Qué tipo de? Puede haber física con dolores, puede haber económico, perder su trabajo, cuentas que se acumulan, o puede ser problemas maritales, puede ser problemas con los hijos, problemas en el trabajo, quién sabe, problemas vienen y no hay que buscarlos, son muy buenos para llegar a la vida. ¿Okay? La única cosa que es gratis son problemas, todo lo demás tiene que pagar, pero aquí, así es, ¿estás fijado? Busca lo bueno, es un trabajo, busca lo malo, no es trabajo, y así es. Tú nunca tienes que ser un niño a pecar. Él ya sabe pecar. Tú nunca tienes que enseñar una persona para mentir. No hay escuela de mentirosos. No hay que enseñar a nadie a robar. No hay escuela de ladrones. ¿Estás fijado? Pero sí tenemos que instruir en justicia. Porque somos pecadores por naturaleza. No tienes que enseñar a nadie cómo pecar. Pero hay que instruirlos cómo vivir una vida buena. Por eso la Biblia es nuestro libro de instrucción. Nuestra confianza en Dios también determinará nuestras acciones. Porque así como es en tu corazón, tal es, así es la persona. Y la verdad es, no es lo que tú dices, es como vives que demuestra si tú confías en Dios o no. Tú puedes hablar y huir, huir. Es muy fácil hablar con los dientes para afuera. Es otra cosa vivir una vida que de veras demuestra una confianza y dependencia total en el Señor. ¿Okay? Es otra cosa. Cuando confiamos, honramos a Dios. ¿Sabe, hermanos? Piénsalo. Cuando tú confías en Dios, ¿sabe qué está diciendo? Señor, yo estoy dispuesto a morir, pero confiaré en ti. ¿Qué hará Dios? Es honrado con esa clase de fe y confianza. Él fue honrado por David. Y él honró a David. ¿Sí? Y entonces, ese es el próximo punto. Si cuando confiamos, honramos a Dios, nuestra confianza en Dios será honrada por Dios. Y es muy importante. Uno siembra lo que recoge, más bien uno recoge lo que siembra. Tú confías en tu Dios, lo estás honrando, Él te va a honrar también. Por eso es tan importante como cristianos que nosotros honremos a Dios y creemos su palabra. Dice la Biblia, el que aparta su oído para no oír la ley, que nunca escucha la palabra, su oración también es abominable. 29:8 de Proverbios. Dios dice, si tú no haces caso a lo que digo, ni quieres escuchar tus oraciones, porque tú eres un falso. Tú no me haces caso a mí, pero sí quieres que te haga caso a ti. No funciona así. Hónrame y yo te honraré. Eso es, hermanos. ¿Y cómo, qué mejor manera de honrar a Dios que confiar en Él y obedecer su palabra? Y vemos por último, si nuestra confianza no está en nuestro Dios, entonces estará sobre vanidades ilusorias. Es lo que dice ahí en Salmo 31:6, si quieren buscarlo. No hay que buscarlo, pero ahí está. Si tú quieres confiar en vanidades ilusorias, confía en ti mismo, confía en tu dinero, confía en tu estudio, confía en tus talentos, confía en ti, confía en tu circunstancia, confía en el gobierno, confía en este mundo, pero no confía en Dios. Porque aparte de Dios, nuestro Señor Jehová, nuestro Señor Jesucristo, aparte de Él, todas las demás confianzas son en vanidades ilusorias. No confías en tu gran cuenta del banco. ¿Sabe? Yo estaba mirando algo. Para que una idea, y voy a parar. Estaba leyendo del grupo de los Rolling Stones. Hombre, ya, hombre, tiene 70 años, sigue cantando. Bueno, es otra cosa. Pero Mick Jagger. Es un hombre, es un multimillonario. Tal vez billonario. Él comenzaron con los Beatles, pero ahí sigue. Desde los 63 están tocando. Imagínate cuántos años tiene. El hombre es un billonario. Tiene una novia, supuestamente, que la quiere tanto. Es decir, estaba endeudada $6 millones y se suicidó. Y el hombre tiene millones y millones. ¿Por qué no le pagó las deudas de su novia que tanto la quiere? Es como tenis para él. Porque ama el dinero. Y ese es el punto. Esas cosas. Y ojalá que este hombre reciba a Cristo antes que muera, porque son ilusorias. Millones y millones de dólares no le va a servir ni un centavo cuando está delante del Señor. Me explico, hermanos. Son vanidades ilusorias. Y por esto esas cosas tenemos que aprender. Señor, hasta dice, maldito el hombre, el varón que confía en el hombre. No confía en nadie menos que en Jesucristo. Que Él sea tu confianza. ¿Y sabe qué? Tu confianza va a crecer. Voy a pedir a los encargados que pasen.